En el último capítulo empezamos con los enemigos de Dios, los filisteos persiguiendo a Saúl y finalmente matándole. Y era una historia triste. No solamente murió el rey, sino sus hijos también. Y era Dios quien actualmente llevó a cabo la muerte. Si alguien quiere leer primero Crónicas 10, 13 y 14. Amén. Entonces era bastante triste lo que pasó en la vida de Saúl, pero en ese nuevo capítulo es muy diferente. Es un capítulo de triunfos y de victorias. Versículo 1. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Es significante que dice todo Israel, porque a veces no todos estaban de acuerdo en aceptar un rey o un nuevo gobierno, pero esta vez David era aceptado por todos. Versículo 2. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien nos sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová, tu Dios, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Tenían razones poderosas de aceptar a David, sin discusión alguna. David ya tenía experiencia militar, todos sabían de su valentía, no era un cobarde, sino un gran héroe por matar a Goliat, el gigante. Muchos de ellos ya han salido a las guerras bajo de su mandato. Cuando David era ya por muchos años gran soldado en el ejército de Saúl, finalmente era bien conocido de que David tenía una promesa de Dios, que él iba a ser rey algún día, aunque David tenía que esperar muchos años de paciencia y de frustración. Versículo 3, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David vino a su posición de rey por medio de un pacto. No tomó la posición por medio de un golpe de estado que él pudiera hacer antes, como hacen algunos países menos civilizados. Todo el liderazgo del país estaba ya de acuerdo. Versículo 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Entonces, antes de ser Jerusalén, se llamaba Jebus. Y para avanzar el dominio del reino de Dios, David decidió tomar la ciudad de Jerusalén, para que sea el centro de Israel. No era muy norte, no era en el extremo del sur. Así que era un lugar elevado y bien colocado para ser el capital de Israel. Versículo 5. Y ahora vamos a empezar en el punto de ese capítulo. En versículo 5 dice, los moradores de Jabes dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Los moradores de Jebus, así se llamaba antes, declararon abiertamente, no entrarás acá. Diciendo que tal vez David ha tenido victorias en otras partes, pero aquí era imposible. En los tiempos de Josué, ese territorio fue tomado por el pueblo de Dios. Una vez antes, pero después era perdido de nuevo. Entonces los moradores querían desanimar al pueblo de Dios, diciendo, no entrarás acá. Pero hermanos, ese anuncio es típico de la voz del diablo. El diablo siempre hace anuncios así. Tú te sientes guiado, llamado a hacer algo grande para tu Dios, y viene la voz que dice, tú no entrarás acá. Lo que tú estás pensando es imposible. Pero ya la iglesia ha entrado en casi cada país, cada continente del mundo. Y en muchos casos, en el principio, cuando empezamos a entrar, para intentar desalentarnos, el diablo dijo, no entrarás acá. Y lo muy triste no es que el diablo dice cosas así, eso debemos de esperar. Lo muy triste es que en muchos casos los hermanos creen esto. Y por eso no intentan cosas grandes para su Señor. Cuando tienen un gran concepto, una gran visión, pero el diablo abriendo su boca sucia dice, no entrarás acá. El hermano o la hermana dice, sí, ¿verdad? Es mejor que olvido de mi sueño. Es mejor que me conformo con vivir como otra persona común y corriente. Regresando al versículo 5, dice, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. David no hizo caso a las mentiras del diablo, sino que tomó la ciudad y llevó su nombre después, la ciudad de David. David no vivía su vida huyendo de las amenazas del enemigo, sino David vivía su vida confiando en las promesas de Dios. Versículo 6. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. En el ejército de David, los que tenían el valor en la batalla siempre eran las personas elevadas a las posiciones altas. Los cobardes no merecían estas posiciones. Es más, los cobardes, en la ley de Dios, los cobardes ni se fueron a la guerra. Vamos a Deuteronomio 20, lo que estudiamos en la ley. Los cobardes ni estaban en el campo de la batalla. Deuteronomio 20, en mi Biblia dice leyes sobre la guerra. En 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y después da varias leyes sobre la guerra, pero queremos realmente enfocar en versículo 8. Versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Está hablando de cobardes. A lo mejor no dijeron, oh, yo también. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces a lo mejor salieron cuidadosamente y en silencio. No estaban muy vocales en identificarse. Pero ni tenían que ir a la guerra. Versículo 7, continuando, en nuestro texto. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro y Joab reparó el resto de la ciudad y David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él. Así que David tomó la ciudad. La ciudad llevaba su nombre y David seguía confiando en las promesas de Dios. Por eso Dios siempre estaba con él. Y hermanos, podemos ver que hay algo de Cristo en lo que estaba pasando aquí. El monte de Jerusalén a veces lleva el nombre de Sion. Y como David tomó el lugar con la ayuda de Dios, también Cristo anda tomando más y más territorio en el mundo. Y Sion es nombre simbólico para la iglesia. Vamos a Hebreos 12, 18. En Hebreos 12, 18. 12, 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad. Y esa es una carta escrita a la iglesia del Nuevo Testamento. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasaba con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que habéis acercado al monte de Sion. Dice que nosotros hemos llegado al monte de Sion en un sentido. Y como en el Salmo 2 que estudiamos, Tal vez algunos llegaron un poco tarde. Los reyes del mundo eran en contra del rey que Dios ha puesto sobre Sion. De todos modos, este rey iba a prosperar. Vamos a regresar a Salmo 2 para los que vinieron tarde. En Salmo 2:1 dice: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. Es que Dios levantó un rey y todos dijeron: no queremos nada que ver con él. No queremos nada que ver con sus preceptos, con sus leyes. Los vamos a romper. El que mora en los cielos se reirá y el rey se burlará de ellos. Luego hablaré a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ahí está Sion. Como David fue puesto sobre Sion en nuestro capítulo, Sion de la antigüedad, Cristo ya ha sido puesto sobre todo. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Como los moradores de Sion dijeron a David: no entrarás acá. Y David sabía que no era nada más que el voz del diablo. Y de todos modos la ciudad fue tomada. Lo podemos comparar esto con las obras misioneras tempranas, por ejemplo, en el mundo de América Latina. En México, en Centroamérica, en Sudamérica. Seguramente en el principio, cuando entraron los misioneros, escuchaban la voz del diablo diciendo: no entrarás acá. Aquí todos son católicos. Aquí son puras supersticiones de la gente indígena. No entrarás acá. Pero ni modo. Entramos y estamos entrando más y más. Ahora, cuando los misioneros quieren entrar en partes del norte de África, la voz del diablo viene diciendo: no entrarás acá. Aquí somos todos musulmanes. Tú no puedes entrar aquí. Pero nosotros no escuchamos la voz del diablo. Escuchamos la voz de Dios y confiamos en sus promesas. Versículo 10, continuando. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Cuando Dios quiere hacer algo grande, va a levantar hombres y mujeres que son grandes y formidables. Aquí vamos a conocer a alguno de ellos antes de terminar. Versículo 11. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Hasobeam, hijo de Acmoní, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Ese hombre no tenía miedo. Enfrentó a 300 hombres y se ganó. Versículo 12. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, el cual era de los tres valientes. Este tú estuvo con David en Pasdamim, estando ahí juntos en la batalla, los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron los filisteos porque Jehová favoreció con una gran victoria. Entonces la victoria no era de estos hombres, era de Dios. Pero en vez de correr delante del enemigo, quedaban en un lugar para defender el territorio. Ellos lo hicieron con espadas, con lanzas. Nosotros hacemos nuestra defensa con la apologética, con razones y con confianza en la palabra, con la ley y con el evangelio. 15. Y tres de los 30 principales descendieron a la peña de a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta del campamento de los filisteos? Y sacaron agua del pozo de Belén, que está en la puerta, y la tomaron. Y aquellos tres, 17, David era muy amigo de sus hombres, y pensaba en voz alta, delante de ellos, deseando un poco del agua de ese pozo de Belén. Pero es peligroso para un rey hablar así. 18. Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo: guárdame Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas le han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Tanto amor tenían estos hombres por David, que simplemente mencionando su anhelo, David ni pensando, estos hombres salieron sin miedo para agarrar lo que quisieran su rey. Entonces, simplemente deseando algo, tenía que tener cuidado. Estos hombres pusieron sus vidas en riesgo. Estaban alertos de lo que quiso su rey. Y hermano, hermana, ¿tienes tú tanto amor por tu rey como estos hombres? Nosotros ni tenemos que adivinar lo que quiere nuestro rey. Nuestro rey ha sido bien claro. Sus deseos no son secretos. Marcos 16:15. Si alguien quiere leer 15 y 16. Marcos 16:15-16. Bueno, nosotros no tenemos que intentar adivinar lo que quiere nuestro rey. Dice claramente: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es evidente que nuestro rey no tiene sed de agua de Belén, de un pozo ahí, sino tiene sed de justicia, de la redención que viene por la predicación de su evangelio. Claro, David no tomó esa agua. Y hablaremos de más de esto en un momento. Pero hermanos, nosotros estamos así esperando qué quiere nuestro rey. ¿O no nos importa en lo más mínimo lo que quiere nuestro rey? Esa es la pregunta. Versículo 20. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Otro sin miedo en frente de 300. Hay muchos cristianos de nuestros tiempos que tienen miedo de ni hablar en frente de tres hombres, no hablando de 300, pero no todos son cobardes. Anoche vi a una muchacha de 4 años dando, de nuestra iglesia, dando folletos americanos, marihuanos, subiendo a comprar su marihuana en frente de hierros. Vi niños pasando folletos de los 10 mandamientos a ellos. Entonces, no todos son cobardes. 21. Fue el más ilustre que los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Jabseel, de grandes hechos. Él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Eso también es simbólico para nosotros. El león en ese contexto es como el diablo. Y la nieve es como tiempo en que muchos son fríos en su fe. Y estamos viviendo en un tiempo así. La gran mayoría de las iglesias, todos son fríos en su fe. No es como tiempos antiguos. Pero sin embargo, en contra de todos los obstáculos, había hombres de valor que ganaban territorio gloriosamente por su Señor. Versículo 23. El mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con la misma lanza. Como David mató una vez un gigante, otros de sus hombres querían matar a los gigantes que eran enemigos del pueblo. 24. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Una vez más, se puede ver cómo los de valor en la batalla eran elevados a posiciones de autoridad. 26. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Herodita, Eles, Pelionita, Ire, hijo de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatonita. Vamos a llegar rápidamente al fin ya. Si, Becaí, Usatita, Yaí, Ahuita, Macarari, Nefotatita, Eled, hijo de Baaná, Neofatita, Itaí, hijo de Ribaí, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, Pira, Tonita. Aquí hay más nombres. Y no vamos a decir mucho de la mayoría de ellos, de una persona sí vamos a hablar. Pero vamos a leer todos en su honor, porque son personas importantes, eran hombres que batallaban grandemente para el reino de Dios. 32. Uri del río Gaas, Abiel, Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaba, Sabonita, los hijos de Hasem, Gisonita, Jonatán, hijo de Saga, Ararita, Ahiram, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Merkeratita, Ahías, Pelonita, Erso, Carmelita, Naharí, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agariz, Selec, Amonita, Naharaí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urias, Eteo, Sabad, hijo de Aleai. ¿Quién es este Urias, Eteo? ¿Alguien tiene alguna idea? Amén, amén. ¿Alguien está prestando atención? Aquí tenemos que parar un momento. Es cierto que David no escuchó la voz del diablo cuando decía, no entrarás acá. Pero seguramente vino otra tentación, otra voz del diablo, cuando vio a Betsabé bañándose y pensó, invítala, solamente esta vez. A lo mejor la vio en un festejo o algo, porque conocía al hombre. Invítala para hablar, no pasará nada. Pero era demasiado peligroso y David pagó bien caro, por su error. Es siempre peligroso escuchar la voz del diablo. Versículo 42, ya llegando al fin. Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitinita, Usías, Astarotita, Sama, y Jediel, hijo de Jotam, Aroerita, Jediel, hijo de Zimri, y Joa, su hermano Tisita. Eliel, Maavita, Jerebaí y Josavía, hijos de Elnán, Itma, Moabita. Eliel, Obed y Jaasiel, Mesobaita. Todos estos hombres no serán olvidados jamás porque tenían la valentía peleando las batallas del Señor. Ahora, punto de doctrina. Hermano, cuando tú quieres hacer algo grande por el Señor y la visión ha venido de Dios, del Espíritu Santo, es casi inevitable que tarde o temprano va a llegar ese anuncio. No entrarás acá. Lo que tú pienses hacer es imposible. Olvídalo. Debes buscar otras cosas, otro proyecto. Esto simplemente no se puede hacer. Ten cuidado, hermano. Cuando escuches esto, puede ser otra vez la voz del diablo. Aplicación. Cuando David recibió el agua del pozo de Belén, ¿lo tomó? ¿Por qué no? Bueno, muy bien, vamos a regresar a la parte, es capítulo 11, 16, ya estamos cerrando. Dice, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres, esos son los muy valientes, rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta. Y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones? David derramó el agua como ofrenda santa a Dios. Pero la expresión es interesante, hermano. En vez de estar tomando agua, dice que estaría tomando sangre y la vida de ellos. Y por esto los judíos entendían muy bien lo que Cristo dijo en Juan 6:53. Vamos a cerrar ya en Juan 6:53. Último texto. A veces cuando nosotros leemos cosas así, parece muy extraño, pero para la gente que conocía la Biblia, no era tan extraño. En Juan 6:53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Eso es simbólico, hermanos. El problema con los fariseos es que querían tomar completamente literalmente. Cuando Cristo dijo, destruye ese templo, lo levantaré en 3 días. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero ellos querían tomarlo literalmente. Hay cosas en la Biblia que son literales y hay otros que son simbólicos. Esto fue simbólico. Si David tomaba de esa agua, sería sacando provecho de ese acto de valentía de estos hombres. Y no quiso. Pero cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos sacando provecho de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando fue matando un gran león en un día frío, como la nieve, estamos confiando en que somos salvados por lo que Él hizo. Y no por nuestra propia valentía. Así que en ese rincón de Primera de Crónicas podemos ver a nuestro Señor, el Hijo de David, que batalló ganando un lugar para nosotros. Y ojalá nosotros seremos valientes para Él. Ahora, en un espíritu de gratitud, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a no vivir como personas medias dormidas, Señor, mientras el mundo está casi en llamas en todos lados, en nuestro alrededor, dispuestos a escuchar tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu como los tres valientes que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para complacer a su rey. Y nosotros, Señor, sigamos, Señor, como personas media despiertas, Señor, con muy poca vida espiritual. Despiértanos, Señor, para estar como ellos, Señor, para entender, Señor, que los que tienen la valentía van a siempre tener gran memoria por lo que hicieron en ese poco tiempo que tenemos en este mundo. Despiértanos, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición y después tendremos un tiempo de testimonios.